Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Illueca. Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Y a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de dos temas que están muy relacionados. Uno es la disminución de las rentas salariales desde que estalló la crisis. Salió un informe de la Agencia Tributaria hace muy poco en que decía que en el sector privado han bajado entre el 2008, que tocaron techo, y el 2014 un 18,8% en el sector privado y un 4% en el sector público. Recordemos que también ha habido una inflación del 10,2% entre esas fechas, algo que habrá que contar también, por lo que la caída real sería mayor. Y vamos a hablar también del Fondo de la Seguridad Social. El gobierno se empeña en que ellos no están haciendo nada con el Fondo de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva, pero resulta que el fondo cada vez tiene menos dinero. Y eso a pesar de los trucos contables, algunos de bastante dudosa moralidad o de bastante dudosa ética, cuando menos como el que emplearon en julio y que del que ha informado el sindicato UGT, por lo menos el sindicato UGT que yo sepa. Que es un truco contable utilizando el capital de las mutuas para maquillar la disposición que hacen del fondo de reserva. Luego comentaremos porque es un hecho bastante lamentable lo que ha ocurrido y del cual no se han hecho además eco los medios. Cosa bastante curiosa, puesto que los economistas de este sindicato sí que no han tenido ningún problema en ver lo que ha ocurrido. Habría que preguntarse este periodismo e investigación dónde está también. Y vamos a hablar también de las privatizaciones en Grecia. Estamos viendo cómo el proceso de privatizaciones marcha imparable y cómo también, curiosamente, las empresas alemanas están llevándose probablemente la parte del león de estas privatizaciones. Qué casualidades. En fin, empezamos con el tema de la disminución de rentas salariales. Héctor, desde luego, las cifras de la Agencia Tributaria yo creo que probablemente sean las más fiables, puesto que no es ninguna estadística, o sea, no es ninguna encuesta, son datos totales, incluyen todas las rentas salariales del país, y a mí me parece algo terrible, ¿no? Este descenso que ha habido y, en fin, aunque parece que está habiendo una pequeña remontada, el año 2015, desde luego, para que volvamos a los niveles del 2008, tendría que haber muchos, muchos años de remontada. ¿Qué te parece a ti esto que ha ocurrido con las rentas salariales y qué consecuencias tiene, entre ellas la que hemos comentado, de los problemas con la seguridad social para atender sus obligaciones?
Bueno, yo creo que el dato que ofrece el informe de la Agencia Tributaria viene a confirmar la tendencia que se venía apreciando desde diversos ámbitos y fuentes estadísticas, y es que a lo largo de los últimos años, y muy especialmente desde la entrada en vigor de la reforma laboral, sobre todo de la última, también en menor medida de la anterior, lo que se ha producido es un hundimiento radical de los salarios en España. Esto es lo que viene a confirmar este informe.
Y que trabaja mucha menos gente también. Eso también
además de efectivamente además, sí. el problema del incremento del paro. Es decir, el ajuste se está produciendo por dos vías. Por una parte, por la vía de la destrucción de empleo, pero al mismo tiempo también por la vía de un ajuste salarial en todos los ámbitos del salario obrero y específicamente en las rentas salariales que detecta el informe de la agencia. Esta es un poco la consecuencia, yo creo, sobre todo de un dato que es fundamental y sin el cual no se entiende el proceso que está viviendo el país, que es el desmantelamiento calculado de la negociación colectiva como método fundamental de fijación de los salarios y la transición de un modelo basado en salarios pactados colectivamente entre sindicatos y patronales a un modelo que cada vez más individualiza las relaciones de trabajo y cede la fijación de los salarios al contrato entre empresario y trabajador. O dicho de otra forma, que cede a la voluntad del empresario la fijación definitiva del salario, que en el fondo es de lo que se trata.
Y curiosamente, los únicos salarios que no han bajado son los de los administradores y consejeros de empresa, que han subido un 16% desde el 2008.
Efectivamente, así es. Es una curiosa paradoja, ¿no? Pero en el fondo, lo que viene es a traducir el proceso de incremento gigantesco de las desigualdades que se está produciendo en España desde que empezó la crisis económica. Un incremento de las desigualdades que se aprecia en estas divergencias salariales a las que tú te refieres, y que se aprecia también en muchos otros ámbitos del estado del bienestar, con el deterioro de los servicios públicos. Esta es la triste conclusión de un proceso que ha durado años y que ahora empieza a manifestarse de una manera evidente en las fuentes estadísticas, ¿no? El problema es que, además de incrementarse las desigualdades, eso tiene, tú lo has adelantado y has planteado muy bien el tema, eso tiene consecuencias de muy largo alcance sobre el conjunto de la sociedad. Es decir, estas reformas laborales que se han producido tienen unos efectos corrosivos que van carcomiendo el modelo social, y uno de los aspectos que fundamentalmente se está viendo afectado es el sistema de pensiones, que está viéndose obligado a recurrir sistemáticamente a la llamada hucha de las pensiones, al fondo de reserva, para poder satisfacer los gastos corrientes que no pueden ser cubiertos con cotizaciones de empresarios y trabajadores. Entonces, de alguna manera, lo que se está es trasladando la caída de los salarios y, por tanto, el hundimiento de las cotizaciones a la sostenibilidad del sistema de pensiones y poniendo en riesgo el futuro de los pensionistas y de sus ingresos, ¿no?
David, ¿a ti qué te han parecido estos datos que has sacado la agencia tributaria? La verdad es que a mí, fundamentalmente, lo que me llama la atención, puesto que yo no vivo el mundo empresarial día a día a través de mi faceta de comprador y de vendedor, para una empresa pues pequeña, pero bueno, que trato con mucha gente, y desde luego pocas empresas veo que se encuentren mejor que estaban en 2008. Alguna hay, pero pocas en general. Por lo tanto, como no me acabo de creer, ni mucho menos, el que hayan aumentado los beneficios empresariales desde el 2008 hasta ahora, porque hay una contradicción flagrante con lo que veo a pie de calle y también con otros datos, datos estadísticos diferentes, pues yo lo que entiendo es que esto fundamentalmente lo que refleja es el hundimiento de la economía española y, como bien has dicho tú, Héctor, la desaparición progresiva de todo el sistema de negociación colectiva. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay menos de la mitad de trabajadores afectados por la negociación colectiva de los que había en su momento álgido, que creo que también estuvo por ahí por el año 2008, o tal vez, sí, 2008 creo que fue, el momento en que más trabajadores hubo afectados por la negociación colectiva. David, adelante.
Sí, eso, la tendencia es clarísima. Yo creo que todo el mundo, lo que está un poco en la realidad, ¿no? La gente que hace las estadísticas, según parecen, y los políticos, pero todo el mundo que esté en la realidad lo percibe, ¿no? Percibe, yo creo que el 18,8% creo que es hasta optimista de la realidad, ¿no? Yo creo que ha habido un verdadero hundimiento. Y digamos, está un poco amortiguado porque, claro, en muchos sectores, en muchas zonas, pues, lo que está ocurriendo es que, bueno, las personas que están relativamente próximas a la jubilación conservan su empleo, pero inmediatamente es sustituida por personas con unos niveles salariales y de condiciones en general de laborales mucho peores, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo con la gente joven que empieza ahora a trabajar, ¿no? Lo que se ha hablado ya en algún programa aquí del fenómeno nuevo de trabajos que no dan para vivir. O sea, que personas que trabajan su tiempo de trabajo y que no ganan lo suficiente para mantenerse, ¿no? Ni mantener una familia o tener una casa. O lo que en su momento, hace 30 años, pues daba para tener una casa, y un nivel de vida medianamente que te permita sostenerte, no enriquecerte ni nada de eso, pero bueno, que me permite vivir, ¿no? Vivir medianamente bien. Eso está totalmente en crisis, ese modelo, ¿no? El modelo que hay es un modelo de precariedad total, en gran parte reflejado por el tipo de sectores que están tirando del empleo o que permanecen tirando del empleo, ¿no? El empleo industrial está a unos niveles muy, muy, muy inferiores a los de 2008. Y en cambio, pues el que ha subido, el que está subiendo, es el, como ya habéis analizado, creo, en otros programas, el empleo en la construcción, que está recuperando, y por sobre todo el empleo en la hostelería, ¿no? Que es el que está un poco rellenando un poco el hueco de las contrataciones. Todo en aspectos que son muy, bueno, en trabajos o en ocupaciones que son básicamente temporales, básicamente mucho tiempo parcial y bueno, con unas condiciones salariales que ya todos sabemos. Entonces, bueno, el disparadero de todo esto ha sido, evidentemente, porque nosotros teníamos un modelo basado en la deuda, basado puramente en la deuda. El sector industrial nuestro nunca ha sido un gran sector, ni ha tenido una capacidad exportadora que compensara las importaciones que hacemos. Nunca ha sido gran excedentario, nunca ha sido de gran valor añadido. En fin, ha tenido una serie de condicionantes que ha hecho que nosotros, bueno, pues hemos tenido un déficit exterior acumulado secular, casi, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso ha hecho que la economía nuestra ha estado siempre muy endeudada, ¿no? Y básicamente viene, pues, un poco lo que hay en el fondo, ¿no? Cuando se ha acabado la anestesia del crédito, que es lo que ha permitido que antes existiese desde el año de los finales de los 90 hasta el año 2008, pues, una economía en crecimiento, aunque con salarios reales. Recuerdo que de los que más bajo crecimiento han tenido desde 2000 al 2007. Yo tengo por ahí algún artículo escrito sobre el mercado laboral en los tiempos de la burbuja, comparándolo, bueno, con otros países de la OCDE, etcétera, ¿no? Y el crecimiento de los salarios reales en España entre 2000 y 2007 fue, creo que, de un 1 y poco%, comparable, o sea, creo que solo estaba por debajo en la OCDE Japón, ¿no? Que Japón lleva un estancamiento grande desde hace 3 décadas y casi, y además Japón tiene unos niveles salariales incomparablemente superiores a los nuestros. O sea, un estancamiento en Japón pues no es nada comparado con un estancamiento en España, ¿no? Con el tipo de renta salarial que tenemos y el mercado laboral que tenemos, ¿no? Entonces, efectivamente, ya en el boom los salarios no crecían, en términos reales no crecían, y todo eso, para mí, con unas estadísticas de inflación y de IPC totalmente ficticias. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio que haya ido a comprar a un supermercado o aquello de lo que la gente se surte para vivir en el 2002 con la entrada del euro, en su sano juicio piensa que la inflación entre el 2001 y el 2002 fue de un 2%, como o 2 y pico o 3%, como nos vendió el,
sí, si me permites, el gobierno, ¿no? Si me permites, David, salió hace un par de años, creo que fue, un poquito más, por el 2012, para el 10º aniversario de la entrada en el euro, un estudio del diario El País, comparando una cesta de la compra típica justo antes de la entrada en el euro y 10 años después, y la subida duplicaba la inflación, la inflación oficial.
Hombre, todos sabemos que un café pasó de valer 100 pesetas a valer 1 euro, ¿no? Y así casi todo, ¿no? O sea, ahí hubo una subida abismal. En cambio, los salarios denominados en pesetas pues pasaron a denominarse en euros con el cambio estricto. O sea, no hubo movimiento alguno en cuanto a los salarios. En cambio, hubo una inflación grandísima de costes. O sea, la entrada en el euro supuso, creo, y yo creo que para la mayor parte de la gente, un deterioro del poder adquisitivo, un deterioro de los salarios reales, pero a cambio supuso un incremento de la capacidad de endeudamiento grandísimo en virtud del interbancario que se abrió en Frankfurt y con la bajada de los tipos de interés que originó el hecho de que, bueno, el riesgo de alguna manera estaba sustentado por la unión monetaria y se bajaron los tipos de interés real, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se disparó la burbuja, se disparó, y la gente que podía disponer de dinero en vía crédito, ¿no? Pero todo eso, claro, ya se ha demostrado que tenía los días contados, ¿no? El hecho de vivir del crédito, eso acaba llegando a su fin, que es donde hemos llegado, ¿no? Donde estamos ahora es en el race to the bottom, en la espiral deflacionaria o fisheriana, y entonces, bueno, pues vamos reduciendo para intentar ser competitivos, pues tenemos que reducir los salarios, tenemos que el empleo tiene que ser mañana no vengas, ¿no? Las condiciones laborales en general tienen que disminuir, los impuestos, etcétera, para atraer las empresas. Todo lo que ya hemos hablado largo y tendido, pues eso va a ir a más porque, bueno, se supone que así saldremos. No vamos a salir de ningún sitio, o sea, no vamos a ir a ningún lado así, porque la carga de deuda que tenemos encima es impresionante, y además las personas a las que se les está recortando el sueldo pues tienen que pagar sus hipotecas y todo lo que tiene detrás, ¿no? O sea, es un jaque mate total, en el sentido de que pues las recaudaciones del Estado no van a aumentar, sino van a disminuir. La sostenibilidad del sistema de pensiones para pensionistas que se están jubilando con salarios más altos y con cotizaciones más altas, pues están siendo sustituidos por personal joven con que entran al mercado laboral en unas condiciones penosas, unos sueldos bajísimos, unas condiciones laborales lamentables, ¿no? Entonces, pues claro, la carga es cada vez mayor, los ingresos van a disminuir por el IRPF y por muchos otros motivos, y el peso de la deuda pues va a seguir aumentando, ¿no? En general es el sistema económico el que no se le mete mano verdaderamente. Hay temas tabús como son, por ejemplo, la pertenencia al euro. Hay temas tabú, por ejemplo, sobre el comercio internacional, si todo esto beneficia el tipo de comercio internacional y de apertura de mercado que tenemos, es o no lo que beneficia a los países. Todos una serie de temas tabús que no se tocan, pero es que si no lo tocamos no va a cambiar la cosa, porque las huelgas que se hacen delante de las fábricas vacías o paradas o cerradas no sirven para nada. O sea, yo, bueno, con todo mi como todo mi respeto a los sindicatos y a todo lo que hay, ¿no? Quiero decir, la capacidad de negociar o la capacidad de conseguir un estado del bienestar o la capacidad de conseguir determinadas cosas está sustentado, o la capacidad de tener más empleados públicos, etcétera, está sustentada sobre una economía que funciona y que produce, ¿no? Sobre una economía que no produce, todo eso al final no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Eso es un poco lo que yo veo, ¿no? Que es un callejón prácticamente sin salida.
Sí, Héctor, el tema de las pensiones, desde luego, si se cumple lo que estamos diciendo, de que esta recuperación que estamos viviendo pues va a tener los días contados en cuanto haya un problema financiero en el exterior, evidentemente no va a ser suficiente como para cambiar la tendencia de agotamiento del fondo de reserva. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando se agote el fondo de reserva, dependiendo un poquito de cuándo venga la crisis, a lo mejor en el 2018, 2019? ¿Qué piensas?
Hombre, es difícil hacer pronósticos, ¿no? Lo que sí es posible es constatar hechos. Y yo creo que aquí David ha introducido un dato que me parece muy relevante para comprender lo que está pasando en el sistema de pensiones. Y vuelvo al principio de la conversación, que era la creciente precarización del mercado laboral. Él hablaba del incremento del número de trabajadores pobres, de personas que en última instancia y a pesar de tener un empleo no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, yo creo que se ha producido a lo largo de los últimos años una gran transformación. Y esa transformación tiene un correlato lógico en el sistema de pensiones. O dicho de otra forma, a un sistema laboral basado en la estabilidad, en condiciones de trabajo dignas y en salarios relativamente altos, corresponde un determinado sistema de pensiones, y a un sistema laboral basado en la precariedad y en salarios de miseria corresponde un sistema de pensiones miserable, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Él planteaba una cosa que me parece muy interesante, y es que la gran transformación que se ha producido consiste en lo siguiente. Hasta no hace mucho tiempo, los que nos hemos dedicado a estudiar el sistema de relaciones laborales siempre hablábamos de algo que al final acabó llamándose la segmentación del mercado de trabajo, ¿no? Siempre decíamos que nuestro mercado de trabajo estaba caracterizado por la existencia de dos grandes grupos, un grupo de trabajadores fundamentalmente varones, sindicados, incluidos en convenios, con salarios altos, etcétera, y un grupo de trabajadores fundamentalmente jóvenes, mujeres, inmigrantes, que tendrían unas condiciones mucho más precarias. Bueno, pues yo creo que esto es lo que está en transición acelerada hacia un nuevo modelo donde la precariedad laboral se ha generalizado al conjunto de la población. Los trabajadores que formaban parte de ese núcleo duro de la clase obrera con contratos, con convenios fuertes, con sindicatos importantes, se están viendo despojados de la protección que de alguna manera les preservaba de la libérrima voluntad empresarial, y están engrosando por la vía de los ERES, por la vía del abaratamiento del despido, por la vía del desmantelamiento de la negociación colectiva, el ejército de precarios en la sociedad, ¿no? Entonces, eso tiene una consecuencia inmediata en lo que es el sistema de seguridad social y específicamente el sistema de pensiones. El hecho de que se multiplique el empleo precario conlleva bases de cotización cada vez menores, a partir de salarios más bajos, y si a eso le sumamos, bueno, pues todas las medidas que se han adoptado, la tarifa plana para fomentar la contratación indefinida, la tarifa plana de autónomos, etcétera, vemos cómo los ingresos de la seguridad social efectivamente se van reduciendo, y entonces se produce una situación de riesgo que es consecuencia, que no es otra cosa, no de la esperanza de vida, sino de la precarización generalizada de las condiciones de trabajo. A partir de ahí, lo que tú planteas, ¿qué hipótesis puede haber? Yo no me atrevo a formular un pronóstico porque, claro, depende de muchísimas variables. Depende de cómo evolucione el empleo, depende de cómo evolucione la productividad, de qué se haga con la economía sumergida y de qué nivel de tolerancia tenga la sociedad hacia el fraude a la seguridad social. Es decir, depende de muchísimas variables, del incremento de la población activa. Ahora, piensa simplemente en un dato, ¿no? Si en menos de 4 años, por decirlo claramente, Rajoy se ha cepillado el fondo de reserva de la seguridad social laboriosamente construido durante más de una década, y si este fondo ha sido por la vía del rescate de recursos lo que ha impedido un recorte drástico y violento de las pensiones, si esto es así, bueno, pues yo no sé qué puede pasar a 4 o 5 años vista, ¿no? Tú hablabas de una proyección que sí, que yo también comparto, ¿no? Es decir, si el fondo de reserva de la seguridad social sigue siendo el único elemento para subvenir a las necesidades financieras del sistema, y si cada vez la hucha de las pensiones está más raquítica, bueno, pues efectivamente no sabemos dentro de 4 o 5 años qué es lo que puede ocurrir. El problema es que, o sea, a mí lo que verdaderamente me preocupa de eso es que hay detrás de todo esto una estrategia para hacerlo irreversible, ¿no?
Sí.
O dicho de otra forma, si verdaderamente esta tendencia continúa, continúa la precariedad laboral, continúan cayendo las cotizaciones sociales, los ingresos del sistema no son suficientes y por lo tanto hay que recurrir al fondo de reserva. El problema es que la transformación será irreversible y que cualquier gobierno de cualquier color político se verá obligado a hacer reformas que vayan en el sentido de profundizar la crisis social y humanitaria que está atravesando el país. Pues que esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa.
Es que Héctor da la impresión de que no se está haciendo nada para arreglar el punto clave para que el sistema de pensiones sea sostenible a unos niveles dignos y mejorarlo incluso si pudiera ser, que es lo que dice David, que es cambiar la estructura productiva de la economía española para que sea más productiva. Y simplemente lo que se está haciendo es dejar el terreno expedito para que unos negocios de bajísimo valor añadido, que son estos empleos a los que también se refería David, pues sean los que proporcionen ese empleo mal pagado, precario, del que nos hablabas, y que no se va a hacer nada para cambiarlo, y que cuando haya problemas, sencillamente nos veremos, que es mi pronóstico, si no se hace nada para cambiarlo, nos veremos en una situación como la griega, que vendrán unos señores de negro o una señora de negro y nos dirá: señores, aquí tienen ustedes que bajar un 20% las pensiones. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y me importa un pimiento lo que diga su gobierno si es que dice otra cosa o se atreve a decirla. Vamos.
Allá. Claro, ahí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí creo que ahora que se va camino de una campaña electoral en la que se supone que deberían de someterse a debate y a escrutinio público las cuestiones trascendentales, bueno, yo espero que este asunto se ponga encima de la mesa por aquellos partidos políticos que se reclaman del cambio, ¿no? O que se reclaman de la ruptura democrática y que dicen estar al servicio de los intereses de las grandes mayorías sociales. Yo creo que aquí hay como mínimo dos compromisos que para mí serían líneas rojas que habría que suscribir si se quiere ser una alternativa creíble en el sentido que planteaba, ¿no? Que son el primero, lo que estamos comentando, que es un compromiso firme para acabar con la precariedad laboral, para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores y de alguna manera revertir el tremendo retroceso que se ha producido y el hundimiento salarial que se ha provocado. Esta sería la primera y la segunda fundamental, en línea además con lo que han venido sosteniendo algunos expertos en informes que evidentemente no han tenido difusión en los grandes medios, pero que están disponibles en la red para quien quiera cotejarlos, financiar las pensiones públicas a través de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que es un gravísimo error de los pactos de Toledo la separación contable entre la seguridad social y los presupuestos estatales.
Aquí lo hemos dicho, vamos, por lo menos yo lo he comentado varias veces en Economía Directa, que la falacia es que se quiere hacer creer a la gente que esto es un sistema de capitalización de pensiones y es mentira, esto es un sistema de reparto y por lo tanto tiene que, claro, ir a presupuestos generales.
Hay que añadir enseguida que es verdad que los pactos de Toledo decían que las pensiones se financiarán preferentemente a través de las cotizaciones sociales. No decía exclusivamente, pero es verdad que la manera en la que se han interpretado conduce a establecer compartimentos estancos que evidentemente en una situación de crisis, de caída del empleo, de precarización del mercado de trabajo, coloca a la seguridad social en una situación de riesgo, ¿no? Y eso, en última instancia, no es más que una opción ideológica y es la opción neoliberal. El Estado es el auténtico garante de los derechos de los ciudadanos y específicamente de sus pensionistas con toda la potencia de los presupuestos generales del Estado para garantizar no solo las prestaciones sino también el poder adquisitivo de las mismas, ¿no? Y lo contrario es hacer ideología, aunque quiera vestirse de tecnicismo y de informes de expertos, ¿no?
Sí, pero yo creo que también habría que hacer hincapié, Héctor, en que o se cambia, se hace más productiva la economía española, se ponen las bases para ello, lo vamos a hacer sumamente mal, ¿eh?
Sin duda, se haga
como se haga, porque claro, de donde no hay no se puede sacar.
Evidente, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Al final, en última instancia, el problema de la crisis, como algunos hemos venido defendiendo, del sistema de pensiones, si es que es posible utilizar esta expresión, no es que se haya incrementado la esperanza de vida, lo cual es un hecho afortunado y un éxito colectivo de nuestro pueblo, sino efectivamente el problema es la caída del empleo, el problema es la especialización del modelo productivo en bienes de bajo valor añadido y, en última instancia, bueno, pues un modelo económico y social que nos conduce hacia el subdesarrollo. Estoy de acuerdo.
Bien, David, no sé si quieres comentar algo más a este respecto.
Sí, yo pienso que, otra vuelta de tuerca al tema de la sostenibilidad va a venir pronto. Yo creo que va a venir de la sostenibilidad de las pensiones y, en general, de la sostenibilidad de la deuda pública. Yo creo que va a venir pronto y creo que va a venir después de las elecciones. Y creo que va a venir, da igual quién gane, ¿no? Lo he comentado ya en algún otro programa. Creo que, bueno, ya Linde, el gobernador del Banco de España, ya ha advertido de que no son sostenibles, aunque ha quedado con sordina, digamos, porque están en plena campaña electoral y en plena exposición de los grandes logros del gobierno actual. Entonces, bueno, pues no le han dado publicidad alguna, porque es un tema que no se puede hablar ahora. Pero bueno, nada más que hay que mirar el dato de déficit público, que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? A ver en qué valores acaba, si acaba en el 5, en el 6 o no sé. Ya veremos el déficit público de 2015, cómo, a dónde llega. Y bueno, pues creo que pronto, más pronto que tarde, pues alguien se fijará en eso y dirá, bueno, vale, Grecia ha hecho esto y lo otro, y vosotros, ¿de verdad que habéis hecho mucho o podéis hacer un poquito más? Yo creo que va a venir, ahora ya te digo, son es un gobierno que tiene que hacer las cosas al principio de sus legislaturas, y es al principio de la legislatura donde se puede atacar de lleno al gobierno, ¿no? Y saber de qué color pinta y qué es lo que puede hacer y no, ¿no? Yo creo que pronto después, yo creo que a principios de año por ahí, veremos una vuelta de tuerca a todo esto. Y creo que los presupuestos del año que viene, esos que dicen que van a incrementar los ingresos de la Seguridad Social un casi un 7% y todo lo demás, y las recaudaciones por el IRPF y todo lo que hay ahí, todo eso es ciencia ficción, lo que hay contemplar los presupuestos generales del Estado. Pues yo creo que cuando eso se analice con detalle, pues a nivel europeo, pues alguien dirá, bueno, sí, pero ¿y si no se da, qué? ¿Vas a ir a un déficit otra vez del 8%, del 7% o de cuánto? ¿Cuándo vas a tener superávit primario, ¿no? Que es lo que van a pedir ya. O sea, ¿cuándo tú vas a extraer dinero de la economía para dárselo a los prestamistas? Que eso es lo que ahora mismo, bueno, se pondrá encima de la mesa más pronto que tarde. ¿Cuándo vas a devolver lo que debes y vas a bajar el nivel de deuda, ¿no? Entonces, pues, yo en ese sentido soy más pesimista que vosotros y yo creo que poco después de las elecciones.
¿Tú crees que puede pasar antes de la crisis financiera que vendrá?
Sí, bueno, yo no sé, lo de la crisis financiera es un poco complicado cuándo va a ser.
Claro. Yo como no sé cuándo va a ser, yo digo, será cuando venga la crisis financiera, porque aprovecharán
la subida. Yo creo que no hace falta. Sí. Creo que no va a llegar a hacer falta. O sea, yo creo que además este tipo de cosas, como todo el mundo sabe, este tipo, cualquiera que conozca un poco bueno, vosotros lo sabéis de sobra. Cuando un gobierno entra pronto es cuando tiene que hacer los ajustes duros, digamos, entre comillas. Lo que no puede hacerlo al final de la legislatura, sí. Cuando evidentemente lo van a tumbar, ¿no? Y va a ganar otro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el PP, básicamente, ¿no? Es básicamente fuerte al principio, bueno, y después un poco da la impresión de que ya la gente se está olvidando un poco, de que, bueno, parece que no está todo tan negro, tal, pues, ¿no? Poder salvar un poco la cara, a ver si engancha otra legislatura. Y creo, además, que a nivel europeo eso se entiende, ¿no? Y cuando se le va a poner las cosas claras encima de la mesa, va a ser, bueno, y si además es un gobierno, digamos, no tan amigo, entre comillas, pues ya te diré yo a ti, ¿no? Lo que ha pasado con Syriza, yo lo veo un poco repetido, ¿no? Alguien que venga aquí diciendo esto y lo otro, que ahora vamos a tener más soberanía, que no sé qué, que tal, bueno, eso lo van a cortar de raíz, ¿no? Me temo. Entonces, pues creo que es un poco lo que viene, ¿no? Yo creo que independientemente además del gobierno, con los presupuestos que ha presentado el gobierno, yo creo que ahí va a haber cosas, va a haber manipulaciones, va a haber preguntas y es posible que haya cambios sustantivos en las expectativas que ahora mismo fija el gobierno. Aparte de que, bueno, ya veremos si cambia el gobierno, si cambia el partido que entra en el poder, pues que se encuentre con alguna que otra sorpresa, a lo mejor, en cuanto al déficit público real y en cuanto a las manipulaciones contables, ¿no? Que eso está por ver si no se lo encuentra, ¿no? Porque puede ser que ahora la cosa todo pinta muy bien, pero cuando llegue la hora de la verdad, pues a lo mejor se encuentra con algo, como le pasó un poco a, como decían el PP, que no, que se habían encontrado con una auténtica ruina y que las cifras reales eran mucho peores y, bueno, tuvieron que desdecirse de todo su programa electoral por culpa de Zapatero, ¿no? Un poco lo que nos han vendido en estos años, ¿no? Pues veremos a ver cómo acaba de verdad el año 2015 en cuanto a déficit, en cuanto a objetivo alcanzado de cara a Europa, que es la que nos tiene monitorizado, ¿eh? Estamos totalmente monitorizados, ¿no? Piense ahora, todo el mundo nada más que mira a Grecia, se cree que nosotros ya tenemos manga ancha para todo, pero nosotros estamos perfectamente monitorizados y simplemente a la espera de que nos llegue el momento.
Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo más sobre esto, Héctor.
No, yo estoy básicamente de acuerdo con David. Yo también creo que este año está siendo un año de transición, de calma chicha, porque es un año electoral. Se ha puesto muchísimo dinero en circulación con la flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo. Se han relajado exigencias y todo eso, pues, con la intención evidente de que el descontento se disgregue, ¿no? De que el bloque crítico se desarticule ante la perspectiva de unas elecciones que son muy inciertas, ¿no? Y también creo que después de las elecciones, si no hay un cambio político, la situación se recrudecerá. La economía española está intervenida. Y la situación desde el punto de vista de la deuda pública es completamente insostenible, ¿no? Entonces, creo que efectivamente David lleva mucha razón con lo que dice y no tengo nada más que añadir. Eso sí, pues, reiterar la esperanza de que los partidos del cambio, las fuerzas populares, se comprometan con estos puntos básicos en pro del sistema de pensiones y de los derechos de nuestros jubilados. Espero que así sea.
Pues si queréis pasamos ya a comentar el otro tema, que es el de las privatizaciones en Grecia. Héctor, coméntanos, al final se cumplen los peores temores. Las privatizaciones en Grecia se están llevando a buen ritmo. Finalmente vemos cómo hay grandes empresas, grandes grupos empresariales europeos y en especial alemanes que se están haciendo a precios en muchas ocasiones bajos, por no decir ridículos, con todos estos activos que eran del Estado griego para finalmente sacar pingües beneficios de ello. Adelante.
Sí, esta semana hemos... he visto una noticia que, si no estuviéramos ya curados de espantos, verdaderamente es sorprendente, ¿no? Y es cómo la primera privatización importante que ha hecho el gobierno de Syriza, que es la concesión de 14 aeropuertos regionales, se ha hecho en favor de una empresa alemana, una empresa que se llama Fraport, y que ha pasado a controlar pues nada menos que 14 aeropuertos y entre ellos el aeropuerto de Salónica, que es la segunda ciudad del país, como saben los oyentes. Esto bueno, viene a confirmar, yo creo que de una manera dramática, que el país heleno está sometido a un proceso de nueva colonización que no se despliega por la vía de la conquista militar, por la vía armada, pero que por cauces económicos lleva a la misma conclusión, una situación en la que los principales activos del país están siendo librados a empresas alemanas y bueno, que nos pone la piel de gallina, ¿no? Porque recuerda pues acontecimientos pasados de la historia de Europa que son tremendos. Estos días lo comentaba. Me recuerda mucho la situación que está viviendo Grecia, que yo creo que es muy parecida a la que está viviendo España, aunque van a ritmos diferentes. A mí me recuerda mucho a lo que fue el proceso de unificación alemana. Si recordáis, y es interesante que los oyentes lo conozcan, el proceso de unificación entre lo que era la República Democrática Alemana, la antigua República Democrática Alemana y Alemania Federal, se basó como primer paso en una moneda única. Lo primero que hicieron para proceder a la unificación del país fue establecer la paridad entre el Deutschmark y el marco de Alemania del Este. Y eso se tradujo inmediatamente en el desmantelamiento de la competitividad de toda la industria de Alemania del Este, en millones y millones de parados, en una emigración masiva de la población trabajadora de Alemania del Este, en ciudades completas que fueron grandes centros industriales que perdieron prácticamente la mitad de sus habitantes, como fue el caso, por ejemplo, de Leipzig y otras, ¿no? Es decir, de alguna manera hubo un proceso de unificación monetaria, una desindustrialización salvaje, un incremento del paro y al mismo tiempo la colonización inmediata, la privatización radical de las empresas del Este que fueron adquiridas por sus competidores alemanes. De todo lo que era el antiguo parque empresarial de Alemania del Este, prácticamente el 80% fue adquirido por empresas alemanas, y esto es un poco lo que está pasando ahora también en Grecia, ¿no? Los activos del país están siendo adquiridos por empresas alemanas. El caso de los aeropuertos es un supuesto emblemático porque hablamos de una infraestructura estratégica y al final bueno, pues lo que se acaba produciendo es la absorción de un país. Las empresas alemanas se tragan literalmente a Grecia, como se tragaron en su día a Alemania del Este, y esta es un poco la noticia que teníamos esta semana, ¿no?
Sí, sabes, Héctor, pues estuve en Chequia hace unos años, estuve hablando con unas personas de allí y me sorprendió una normativa curiosísima que tenían. Porque claro, yo les estuve preguntando, como entonces estábamos con la burbuja recién estallada en España, creo que era el año 2009 o así, les estuve preguntando de cómo estaba el inmobiliario allí, qué precios tenía, y de repente digo, ah, bueno, pues no parece tan caro, no sé qué, les comentaba yo, ¿no?, para lo que es, y me dicen, y les decía yo, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero comprar aquí esto, me decían, pues sí, claro, tú vienes y lo compras y ya está. Yo lo decía de broma, claro, porque no pensaba comprar nada, y me dicen, pero si fueras alemán no podías, y digo, ¿cómo? Dice, no, es que hay una normativa que prohíbe a los ciudadanos alemanes o a las empresas alemanas comprar inmuebles. Digo, ah, vale, ya nos vamos entendiendo, pensé yo para mí, ¿no? No sé si la habrán cambiado o no, pero vamos. Una cosa curiosa como precisamente ha habido países que han puesto sus normativas para evitar esto. En fin, David, cuéntanos, ¿qué te parece a ti? Al final, ¿cómo se está desarrollando todo este proceso? Nuestros peores temores se están cumpliendo, ¿no?
Claro, efectivamente, este tipo de dinámica al final llevan a esto, ¿no? Porque, evidentemente, como la deuda no se va a pagar, pues lo que queda es, digamos, la subasta o el desmantelamiento de todo lo que es valioso del país, ¿no? Yo no hace mucho tiempo vi un capítulo de esto de la serie Los Simpson. Me acuerdo que estaban poniendo como una noticia, viendo el televisor, viendo una noticia, y ponían abajo Germany put Greece on eBay, ¿no? O sea, Alemania pone a Grecia en eBay, la web esta de subastas y de compra online, ¿no? Un poco. Pues sí, era un chiste, evidentemente, y una exageración, pero bueno, poco a poco, no en eBay, pero bueno, la verdad es que el fondo ese famoso de 50.000 millones, es un atentado contra la propia autoestima de un país o la propia, el orgullo nacional, o llámalo como quiera, ¿no? Porque es decir, es ya es poner a subasta, ¿no?, en gran parte de los bienes más preciados del país, ¿no? Últimamente también hemos oído, bueno, se están vendiendo islas griegas, ¿no? Ronaldo creo que le ha comprado una a su agente deportivo le ha comprado una isla como regalo de boda o algo así, ¿no? He escuchado yo recientemente. Warren Buffett también ha comprado una isla, Johnny Depp también hace poco ha comprado otra islita, ¿no? Que es lo que un poco le estaban diciendo los alemanes, que bueno, que tienen miles de islas, ¿no? Que empiecen a venderlas y seguro que algo obtienen por ellas, ¿no? De alguna manera, pues claro, además a precio de saldo, cuando alguien está desesperado, pues vende las cosas muy, muy baratas, ¿no? Que la manera del capitalismo financiero rentista se aprovecha al final de los filones productivos de un país a precio de saldo. Ahora ya en esta situación, pues evidentemente van a la baja todo, ¿no? Entre otras cosas, además, porque todo aquello que dependa de la demanda interna es muy difícil evaluar lo que de verdad vale. O sea, en un ambiente en que hay una deflación de salario, etcétera, hacia la baja, pues claro, es difícil decir, bueno, ¿esto cuánto vale, no? ¿Cuánta gente va a ir a los aeropuertos? ¿Cuánta gente? Claro, lo compran a la baja esperando que en el futuro remonte, ¿no? Pero es un fenómeno muy... Y tal y como lo ha descrito Héctor con Alemania del Este, pues algo parecido. Lo que pasa es que en Alemania del Este sí hay transferencias fiscales. O sea, en Alemania del Este, pues, hay una transferencia de la seguridad social, hay transferencias para en todos los sentidos desde la Alemania del Oeste, ¿no? Los salarios en Alemania del Este yo había leído hace poco que han bajado son un 20% todavía inferiores a los de Alemania del Oeste, o sea que no hay una convergencia real. O sea, eso está enquistado ahí. Evidentemente para ellos son básicamente como podemos ser los del sur, ¿no? Gente que se han habituado a una forma de vida y tal, y bueno, pues vagos y acostumbrados a trabajar para el Estado, etcétera, bueno, lo de típico. Entonces no se acaba de reponer de su situación, ¿no? Pero por lo menos eso, las pensiones pues están garantizadas por Alemania del Oeste, tienen un seguro de desempleo de Alemania del Oeste, el soporte social en general es de Alemania del Oeste, pero en Grecia no va a ocurrir, evidentemente, como todos sabemos, nada de eso. O sea, lo van a tomar el control las empresas occidentales, supongo que en gran parte alemanas, que son las que tienen más capacidad financiera y además el Estado que tiene detrás. Y, pero no va a haber ningún tipo de transferencia, que es lo que se ha comentado muchísimas veces, para, digamos, limar un poco o disminuir el impacto que tiene todo esto que está ocurriendo en las personas de los países del sur, ¿no? Eso ha quedado completamente descartado de la constitución, desde la constitución de la Unión Europea en su situación actual. No va a progresar, ya lo hemos hablado muchas veces. Tú lo has comentado particularmente muchas veces, Héctor, que nos podemos olvidar de que Alemania transija, ningún partido de Alemania, ninguna organización alemana va a transigir en una transferencia fiscal norte-sur. Y yo creo que eso lo tiene que tener todo el mundo ya medianamente claro, que el paso que vamos a ir dando es en el sentido en que estamos viendo. No va a haber un cambio de sentido, decir, bueno, ahora vamos a poner un ajuste y tal, pero bueno, dentro de 5 o 10 años, pues ya empezaremos a hacer transferencias a una unión política o una unión fiscal mayor. No, en absoluto, nunca, jamás. Eso no va a ocurrir jamás, como ya hemos hablado muchas veces. Porque la noción que tienen ellos de lo que son, de su propio grupo, como persona, como país, como ámbito al que pertenecen, ellos piensan que son completamente y radicalmente distintos a nosotros. O sea, ellos son completamente distintos a nosotros y no van a haber ningún tipo de unión en ese sentido. No tienen, o sea, tienen una noción completamente distinta de nosotros, ¿no? Nosotros somos otro tipo de personas. Es más, incluso ese fenómeno se está acelerando en los otros países. O sea, en España tenemos un poco ese ejemplo, ¿no? Y el norte de Italia con el sur igual, y en España, Cataluña con el resto, pues igual, ¿no? Ellos son un sujeto distinto, digamos, tienen unas características distintas, más eficientes, más productivos, etcétera, que los hacen distintos del resto de España, en particular a los del sur, ¿no? Y en Europa. Eso está yendo a más, no está yendo a menos. A medida que la crisis vaya avanzando, eso irá a más. O sea, las tendencias nacionalistas y en pro de la disolución, digamos, de cualquier tipo de transferencias entre países y dentro de los países, eso va a ser una tendencia, porque lo que está pasando en Cataluña es también una manifestación de la dinámica de la crisis. O sea, se ha puesto todavía más encima de la mesa, porque, bueno, los que son más partidarios de eso también están vendiendo que la situación de ellos, de Cataluña en particular, las personas allí, sería completamente distinta y muchísimo mejor que si fueran independientes que asociado al Estado español por las transferencias, el expolio, etcétera. Igual que dicen la Liga Norte del norte de Italia, etcétera, ¿no? Pues sí, eso es una tendencia que va a ir a más. Incluso en Estados Unidos, incluso ya se ven tendencias en ese sentido. O sea, y por supuesto no va a ir Alemania en ese sentido, también lo ha dejado absolutamente y meridianamente claro. O sea que esto va a seguir ocurriendo y bueno, hasta que, digamos, la situación empeore hasta tal calibre que, bueno, haya de alguna manera un algo que pare, ¿no? Pero yo creo que la tendencia, básicamente, ya lo estamos viendo un poco, se parece, me recuerda desgraciadamente mucho a 1929, ¿no? Un fenómeno de crisis, algún tipo de ayuda, de políticas anti, o sea, de austeridad para salir, por ejemplo, en Alemania. En el caso de Alemania fue Brüning, licenciado por la London Economic School, el que, digamos, aplicó las medidas de austeridad para intentar salir de la crisis. Bueno, eso fue el paro al 30%, bueno, un verdadero desastre. También, al mismo tiempo que se hacían ese tipo de políticas, pues se empezó una guerra de divisas, ¿no? De divisas, como la que estamos viendo. Digamos, austeridad, guerra de divisas. El siguiente paso, cuando la guerra de divisas no sea suficiente o no sea, pues vendrán aranceles, vendrá la xenofobia, o control de acceso a las fronteras, vendrá después la siguiente etapa, después de recorrido eso, pues será básicamente pues nacionalismo exacerbado, políticas ya de control de masa fuertes y esperemos que no, pues ya sabemos a dónde llegó en esa secuencia, al final acabamos en la guerra, ¿no? O acabaron, Europa acabó en la guerra. Pero yo veo un poco que se está cumpliendo un poco el guión que ya vimos en su momento desde el inicio de la crisis del 29 al desarrollo posterior, ¿no? Básicamente fue austeridad. Después la guerra de divisas, el proteccionismo, la limitación de fronteras, los regímenes digamos, restrictores de la libertad, etcétera, la xenofobia, y puro racismo, xenofobia, etcétera, todo mezclado, y al final, pues, al final una conflagración. Esperemos que no se cumpla todo eso, pero desgraciadamente no pinta bien en general el ambiente, ¿no? Porque el número de tensiones que está habiendo en todos los sentidos va a más, ¿no?
De
y
momento,
el caso de Grecia, pues...
De momento lo de la xenofobia con el control de movimiento de personas parece que faltan 5 minutos para ello, ¿eh?
Eso está ya, en ebullición.
Que el espacio de Schengen se venga abajo, bueno, eso yo creo que a nadie sorprenderá si pasa dentro de los próximos meses, ¿eh?
Sí, sí, porque hay una presión grandísima. Alemania está recibiendo además un aluvión de, claro, el país rico. ¿Y dónde van a quedarse? ¿En Grecia se van a quedar los sirios? ¿Se van a quedar en Hungría? Todos para el centro. Normal, cualquiera lo haría así, ¿no? Porque es que en la situación en que están. Entonces, Alemania se está encontrando además con otro problema, ¿no? Y Inglaterra, que también es otro país que ha salvado la crisis bastante bien, pues también está teniendo a su vez otro grandísimo problema, y Inglaterra, que ya tiene tendencias centrífugas, pues todavía está poniendo ya encima de la mesa la presidencia de la UE, la limitación de la libre movimiento de personas, todo lo que eran los acuerdos generales de la Unión Europea desde Maastricht, lo está poniendo en tela de juicio. No se quiere. Y hay partidos cada vez que llaman más. Bueno, el Le Pen en Francia, el Frente Nacional, en Italia la Liga Norte, en fin, cada vez eso va en aumento, ¿no? Porque recogen un poco el malestar de las personas en el sentido de que, bueno, cada vez tenemos menos, vamos a echar la culpa a los vagos del sur que no trabajan y a los emigrantes que nos quitan el empleo, ¿no? Un poco, desgraciadamente, pues va todo ahí un poco en esa dinámica. Me digo que se vaya todo hundiendo cada vez más, ¿no? Difícil sacar a la gente o de esa dinámica de pensar cada vez más que esas son las causas últimas de los problemas que tienen, ¿no? Porque el chivo expiatorio ha sido siempre una herramienta de las élites muy productiva, muy, muy, muy eficiente, ¿no? Siempre hay un enemigo, siempre hay algo en exterior. El fascismo consiste en eso. Es la estrategia superadora de la lucha de clases, que se habló tanto en su momento, buscando el enemigo exterior, el enemigo que nos machaca, la unión del pueblo, la disciplina, el pueblo unido tras sus líderes en la lucha contra la hostilidad de los enemigos que pretenden el hundimiento de la nación, ¿no? Todo eso un poco, efectivamente, así superaron la lucha de clases en los años 30 y provocaron una conflagración mundial, básicamente. Fue la dinámica de, al final, cómo terminó la crisis, ¿no?
Sí, Héctor, estamos viendo en Grecia lo que inevitablemente, según se vaya degradando la situación, será el futuro de todos los países del sur de Europa, me temo.
Sí, claro, porque el problema de la situación de Grecia es que en última instancia lo que refleja la actitud alemana hacia Grecia y en última instancia el desenlace de la crisis que se ha producido en las últimas semanas es la jerarquía de poder que existe en el proceso de construcción europea y muy especialmente desde la implantación del euro, ¿no? La jerarquía de Estado rigurosa que ha inspirado todo el proceso de construcción europea y la implantación del euro. Una jerarquía en la que economías fuertes centrales se especializan en bienes, lo decíamos antes, de alto valor agregado, se orientan hacia las exportaciones, cosechan sustanciosos excedentes comerciales y una periferia básicamente especializada en bienes de bajo valor añadido, en nuestro caso completamente especializada en el sector de la construcción como vector fundamental de crecimiento económico y de creación de empleo y fundamentalmente endeudados para poder financiar sus déficits comerciales. Bueno, pues esta jerarquía es la que de alguna manera se expresa en el desenlace de la crisis griega y yo creo que en general en el proceso de transición hacia el subdesarrollo en el que están inmersos los países del sur de Europa. Yo creo que esta es una clave fundamental, ¿no?
Ellos están... No sé. Sí, 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 perdón. No, perdón. No, digo que eso que has dicho es muy muy interesante porque precisamente es lo que están aprovechando los alemanes, ¿no? Están aprovechando las ventajas del mercado único que favorece y mucho a sus empresas con toda una serie de procesos que se retroalimentan positivamente para que vayan cada vez mejor, bueno, por el acceso a esos mercados sin barreras, sin sin problemas para colocar sus productos, y luego encima, de cara al exterior, todos estos países del sur de Europa permiten que el tipo de cambio con el que trabajan las grandes empresas alemanas, las grandes empresas exportadoras alemanas, sea mucho más bajo del que tendrían en otro caso, que sería, bueno,
para mejorar. Claro, el problema, lo que no se está diciendo en los medios, y a mí me parece gravísimo, y tengo que decir que este es seguramente uno de los, este modesto medio es uno de los pocos que está dando aire a este discurso. Lo que no se está diciendo es que la actual Europa nos condena a transitar rápidamente hacia el subdesarrollo. Este es el auténtico problema. El problema es que el euro y la actual construcción europea nos condenan a perder sistemáticamente competitividad, a no poder financiar nuestro estado del bienestar y al secuestro de la democracia. Este es el auténtico problema. Lo demás, gaitas gallegas. Ahora, eso sí, es verdad, lo decía David, hay toda una leyenda negra en Alemania y en otros países del centro, no solo en Alemania, para estigmatizar a los países del sur de Europa, una leyenda sobre nuestra tradicional pereza, nuestra ineficacia, el vivir por encima de las posibilidades, pero lo que no se dice es que esa leyenda negra está al servicio de intereses muy concretos y fundamentalmente de dos intereses. El primero, el del establishment alemán, que intenta desviar hacia esa pulsión nacionalista casi xenófoba la rabia de la gente por la estafa bancaria, por los millones de euros transferidos a sus bancos por la irresponsabilidad con la que habían invertido en el sur de Europa. Y en segundo lugar, un interés fundamental, y es que la Estrategia Nacional de Desarrollo de Alemania, con todos ahí metidos, izquierda, derecha, sindicatos, la Estrategia Nacional de Desarrollo consiste en arruinar a los vecinos. Y esto no se dice. Y el problema es que eso rompe Europa. El problema es que el euro y la Europa alemana que se ha construido rompen Europa en dos mitades, en una periferia y en un centro. Y este es el auténtico problema y esta es la situación en la que estamos. Y para mí la clave, el pensamiento que resume la situación del país nuestro y el futuro de los próximos años es que estamos en transición hacia el subdesarrollo. Este es el problema.
Sí, además, a los alemanes, a los votantes alemanes, se creen toda esta narrativa de los países de Europa vagos y que gastan por encima de sus posibilidades porque también, como tú bien has dicho, les conviene creérselo, ¿eh?
Claro.
Es justo es justo el pacto ese al que has hecho referencia. En fin, David, ¿nos querías comentar algo más sobre toda esta problemática antes de ir terminando?
No. Poco más creo que puedo aportar. Bueno, sí, que efectivamente hay un acuerdo tácito en esta política. O sea, Schäuble tiene ahora pues algo así como el 70 o 74 tanto por ciento de aceptación de la opinión pública alemana. O sea, una cosa récord, ¿no? Una persona así, bueno, pues. Y es todo a raíz de cómo, digamos, ha puesto firme, ha tenido la capacidad de poner más que incluso Merkel. Pues se lo achacan a él, básicamente, más que incluso a la canciller alemana, de haber puesto firme a los griegos, ¿no? Haber dicho quién manda y quién pone los puntos sobre las
sillas, ¿no? David, da un poco de miedo toda esta capacidad que tienen los alemanes de hacer piña en torno a una narrativa de estas de enfrentamiento al enemigo exterior. No sé, por lo menos a mí me da un poco de miedo.
Sí, sí, pues
eso tiene un poco la carne de gallina. Sí. Eso tiene hondas raíces.
Sí, claro, sí. Pone un poco la carne de gallina, ¿no? Me recuerda también incluso la época de la, incluso en la Primera Guerra Mundial, ¿no? También hubo otra especie de acuerdo, ¿no? Yo cuando veo las imágenes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las manifestaciones de júbilo que hubo cuando se declaró la guerra, ¿no? O sea, era una cosa impresionante, ¿no? En París, en Alemania, en Londres, etcétera. Fue una manifestación, es como si le hubiera tocado a todo el mundo la lotería, ¿no? Es una cosa, bueno, y detrás, pues todos los países, bueno, teóricamente había una internacional socialista o comunista, ¿no? Que abogaba por la internacionalidad de la lucha de los trabajadores, por el, digamos, tenía una misión internacionalista, ¿no? Del movimiento obrero. Bueno, todo eso se fue completamente al garete. O sea, es que para nada. O sea, Jean Jaurès, que a lo mejor era el único en Francia, lo mataron, ¿no? Porque criticó, osó criticar lo más mínimo la política antialemana o que se iban dirigiendo hacia una catástrofe colectiva, ¿no? Osó criticarlo y fue barrido como un traidor, ¿no? A su patria, cuando simplemente era una persona que decía, bueno, que los que están allí delante también son personas, tienen familia, hijos, y donde vamos es a una auténtica locura y una carnicería, que efectivamente fue lo que ocurrió, ¿no? Más de lo que... Entonces, un poco... Recuerda también un poco eso, ¿no? El problema que tienen muchas veces este tipo de crisis y este tipo de tal que empiezan a lo peor de las personas también sale lo mejor en muchos casos en la microescala, sale lo mejor, el apoyo mutuo, el cuidado de muchísimas cosas que son buenas y son positivas y en general, pero a otras cosas también a la gran escala también salen cosas, salen miedo y salen ideas que son verdaderamente lamentables, ¿no? Y un poco, pues, a mí me sorprende esto, ¿no? Que en Alemania tenga ese tipo de aprobación. Se debía dar más. Yo no contaba con que fuera mayoría los que pensaran negativo, pero bueno, un poco más de disensión, ¿no? De la izquierda, por lo menos, un poquito más de decir, bueno, espérate, ¿no? Que no se debe de tratar así a un país, o no se debería forzar eso, ¿no? Un poco. La duda, ¿no? Que quede la duda sobre lo que se está haciendo. Es que parece que no hay duda ninguna, que hay una certeza absoluta de que eso es lo mejor y lo que se debe hacer y que es una pena que no lo hayamos sacado del euro y lo hayamos sacado de la Comunidad Económica Europea o sacado de donde fuera, ¿no? Y haber hecho una valla allí para que se quedaran allí ellos solos, ¿no? Un poco lo que... La lectura negativa que tiene todo esto, ¿no? Que como país no hay esa crítica, ¿no? No sé.
Sí, bueno, iba a decir que así son, tiene toda la razón David, pero bueno, el problema es que así son los grandes consensos sociales, ¿no? Los grandes pactos sociales tienen mucho que ver con eso. Acordaros de lo que vivimos aquí en la época de la burbuja inmobiliaria, que tú lo has dicho muy bien, David, era una época de salarios a la baja, era una época de precariedad, era una época... todo lo que se quiera, pero la expectativa de la especulación, el virus de la especulación, de alguna manera acabó contaminando a todo el cuerpo social y generando un gran consenso. Eso no significa que no hubiera voces críticas. Las había, evidentemente, pero eran sistemáticamente ignoradas. Pues yo creo que algo parecido pasa en Alemania, ¿no? Hay un gran consenso alrededor de esa estrategia nacional de desarrollo, sabiendo que es una estrategia que tiene costes importantes para el movimiento sindical, para la clase trabajadora, que tienen cada vez condiciones más precarias, que tienen pensiones que pueden llegar a ser bajas, pero en última instancia una estrategia sobre la que financian su estado del bienestar y recuperan competitividad sobre el resto de la Unión
Europea. Pero a pesar de eso, en un estudio que hice yo hace poco del 4 países europeos, que eran el Reino Unido, Francia, España y Alemania, con niveles salariales medios, a mí lo que me salía con los datos que estaban públicamente a disposición de cualquiera, había que hacer los cálculos, ¿eh? Porque no está publicado en ningún sitio. Pero ahí me salía que tienen unos salarios un 70% de los españoles y un 40% de los alemanes y franceses, perdón, de los ingleses y franceses, que también curiosamente eran casi iguales, ¿eh? Que bueno, que también a pesar de los pesares están menos, o sea, esta estrategia la apoyan porque están menos mal que trabajadores de otros países. Claro,
la apoyan porque les interesa, evidentemente. Apoyan porque les interesa, no hay ninguna duda de eso. Hay voces críticas también en Alemania, sin duda, las hay, pero son marginales, son muy minoritarias y hay un sentir general compartido alrededor de esa estrategia y de alguna manera articulado discursivamente alrededor de esa leyenda negra a la que anteriormente nos referíamos,
¿no? Sí, sí. Además, Alemania, desde luego, han tenido desde el siglo XIX una narrativa de que habían llegado tarde a la historia, de que el mundo ya se lo habían repartido a las grandes potencias, que a las potencias históricas, básicamente el Reino Unido y Francia, aunque también Estados Unidos después, que no llegó tan tarde a la historia, y que eso había que arreglarlo. Había que arreglarlo. Provocaron dos guerras mundiales con ello. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron la política de apaciguamiento que protagonizaron los ingleses con el seguidismo francés. Pues ya vemos a lo que llevó. Y a mí, de verdad, que todo este protagonismo alemán en aplicar este castigo a Grecia con una vez más los ingleses, que tampoco les va demasiado, pero también les va, y sobre todo los franceses callando, me ha recordado también aquello, desde luego en otro contexto histórico y con un nivel de agresividad muchísimo menor que el que tenía entonces el régimen político alemán, pero desde luego, una vez más, están callándose y dejándoles que hagan un poco lo que les da la gana. Y bueno, ya veremos dónde acaba esto.
Sí, hay un hilo conductor, es evidente, sí.
Bueno, pues si queréis vamos terminando ya el programa. David, si quieres añadir algo más y si no nos dices la dirección de tu blog.
Sí, bueno, para terminar quizá, en general eso, que la dinámica es clara. Alemania, pues sus excedentes económicos de producto de la exportación, pues lo invirtieron sus bancos, tenían una liquidez y un ahorro grandísimo, lo invirtieron en el sur. Y bueno, pues el sur, pues el crédito fácil viene un poco por ahí, ¿no? El tema que ahora se debería de poner encima de la mesa es que Alemania debería de revertir esos flujos. O sea, ya que Alemania está tan bien, ya que tiene un desempleo tan bajísimo, ya que tiene unos salarios tan altos, debería de tirar un poco del consumo, etcétera, y permitir que nosotros le paguemos la cuenta, básicamente. Pues la manera de pagar nosotros la cuenta es con nuestro trabajo y con nuestros productos, ¿no? Básicamente. Pero claro, no sucede. O sea, siguen con la misma represión salarial, siguen con la misma control, ni va a suceder. Tienen una mentalidad esa de siempre ir hacia abajo. A pesar de los beneficios que han obtenido, tanto con la deuda pública que se le ha abaratado, lo habéis analizado vosotros en algún otro programa, cómo se ha abaratado la deuda pública y es mucho más de lo que ha pagado, por ejemplo, por Grecia, ¿no? El abaratamiento que ha tenido la deuda pública. Hay un estudio en la Universidad de Leipzig, precisamente alemana, donde pone que es el beneficio obtenido por el gobierno alemán es muy superior a su implicación en el rescate, en los rescates sucesivos de Grecia. O sea, se ha beneficiado muchísimo más por el abaratamiento de su deuda pública, que está en valores negativos hasta los 3 años.
Y no te olvides, David, también, que yo no sé si lo dice este estudio de la Universidad de Leipzig, lo que se han beneficiado las grandes empresas alemanas, que se están financiando a tipos prácticamente cero también, ¿eh?
Claro, el tipo cero y después, además, el euro bajo, ¿no? El euro bajo que ha promovido sus exportaciones como nadie, ¿no? O sea, el euro bajo, consecuencia de la debilidad de otros países, ¿no? O sea que ha contribuido de una manera y ha cogido casi todos los beneficios posibles de la Unión Monetaria y, sin embargo, bueno, pues a la hora de las vacas flacas, pues no está haciendo lo más mínimo, salvo eso, pues, ahondar un poco en la misma situación. Un poco a nivel internacional, eso sería el caso de Europa, pero a nivel internacional ha ocurrido lo mismo. O sea, el hecho de que los consumidores y los productores estén en sitios diferentes, que es lo que ha ocurrido con la globalización, básicamente su diseño de origen era la transferencia del poder o de la capacidad decisoria del poder y de la riqueza en general, desde el trabajo al capital, es lo que consiguió la globalización. Básicamente fue para lo que se hizo. Para lo que se hizo fue mermar completamente la capacidad de negociación colectiva, porque cuando tú tienes una fábrica cerrada no tienes capacidad de negociación colectiva. O sea, ahí se acaba. Si tú tienes un mercado de servicio, eres camarero, eres albañil, o sea, que trabaja en otro tipo de empresa donde no existe, no va a existir nunca una negociación colectiva, ni un tipo de sindicación y de nivel salarial, productividad, formación, etcétera, de otro tipo de ambientes que básicamente era la industria. Todo eso fue el diseño general. El diseño general conllevó que los inmensos márgenes de beneficio que sostienen con produciendo muy barato y vendiendo caro en Occidente, pues se haya reinvertido en el crédito, en la deuda, ¿no? En prestar dinero, ¿no? Los que han atesorado esos beneficios. Y es lo que ha descompuesto el sistema global, desde mi punto de vista. Lo ha descompuesto totalmente, porque, claro, el crédito puede fluir, puede ir, puede moverse durante un tiempo. El problema es que la gente que tiene muchísimo dinero, pues, como ya hemos hablado muchas veces, tiene poca propensión al consumo. Es una propensión marginal en el sentido de que nadie se puede comer 10.000 pizzas, por decir algo, o comprar 40.000 coches, ¿no? La propensión al consumo es mucho mayor cuando tienes menos dinero, que es lo que mueve un poco en la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es la trampa en la que estamos una trampa, y para mí va a acabar muy mal, va a acabar con eso, con un estallido financiero. Muy difícil de decir, pero de todas formas los síntomas a nivel global que vemos todos, creo, pues son muy, muy, muy preocupantes. Yo no sé si son suficientes para desencadenar una gran crisis como la que puede venir, como un colapso, digamos, financiero a nivel global, o una crisis gorda. Pero los síntomas, todos, desde el movimiento de mercancías, los flujos monetarios disparados desde Latinoamérica y desde los países emergentes, ¿no?, con la fortaleza del dólar, todavía peor, el enfriamiento de la economía china, las sucesivas burbujas de bonos y de bolsa, etcétera. O sea, yo veo la situación muy, muy mal, que sea en 5 meses, o sea en 1 año o 2, pero yo creo que es inevitable, ¿no?, que esto pete, porque está mal, mal hecho y es totalmente insostenible desde ningún punto de vista.
Muy bien, pues si nos dices la dirección de tu blog, David.
Sí, me escribo algunas veces en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía, y gracias por invitarme.
Gracias a ti, David. Héctor, si quieres comentar algo más, y si no, nos comentas dónde te podemos leer.
Bueno, yo publico alguna reflexión en el diario Público, y también, pues, muchas gracias, un placer estar aquí.
Pues lo mismo digo. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Quien quiera colaborar al sostenimiento de Colectivo Burbuja, este medio de comunicación, puede hacerlo asociándose a nosotros en nuestra web y también comprando nuestro libro en nuestra web también. Tu casa no es tuya, es del banco. Hasta el próximo día.